Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Muy buenas amigos, soy Alberto Bo, y como ya sabéis, el 7 de diciembre de 1941, el Imperio japonés atacó a los Estados Unidos, propiciando que inmediatamente toda la industria de este país se pusiese al servicio de la fuerza de guerra. Hoy os voy a hablar de una industria norteamericana, pero no una industria en la que se fabricaran municiones o material para los soldados, aviones o tanques. Me refiero ni más ni menos que a la poderosísima industria cinematográfica norteamericana. Y es que, amigos, hoy en Niebla de Guerra, Hollywood y la Segunda Guerra Mundial. ¡Comenzamos!
Aquí Rabbit Leader, ¿me oyes? Hola Rabbit Leader, Rojo 3 contestando, le recibo bien.
Soy Sergio Murata y esto es Niebla de Guerra.
Sírvase informarle que no me apetece brindar con él ni con cualquier otro ruso.
¿No tuvo los cojones de morir allí?
Podcast de historia militar hecho por aficionados para aficionados. Las armas y los hombres que las empuñaron, las batallas, los combates, los episodios históricos que han marcado la historia de la humanidad. Únete a nosotros y escucha Niebla de Guerra.
¡Sí, señor! Pues bueno, amigos, ya estamos al comienzo de la Segunda Guerra Mundial y el público estadounidense pues no sabía mucho acerca de la guerra o adolecía de una falta de comprensión de por qué el mundo precisamente se había embarcado en la Segunda Guerra Mundial. Es por ello que el presidente Roosevelt establece la ODI, O-W-I, para satisfacer un poco las demandas de noticias, eliminar confusión, así como para resolver la apatía estadounidense hacia esta guerra que comenzaba para ellos. La ODI, o Office War Information, se establece oficialmente el 13 de junio de 1942, mediante la orden ejecutiva 9182, y consolida un poco las funciones de la OFF, que era su predecesora directa, otra oficina que era la de informes gubernamentales, y la división de información de la Oficina de Gestión de Emergencias. El presidente encomendó la dirección de la ODI al periodista de la CBS, Elmer Davis, con la encomiable misión de llevar a cabo, pues mediante el uso de prensa, radio, cine o otro tipo de medios, programas de información diseñados para facilitar la comprensión informada e inteligente, tanto en el país como en el extranjero, pues del progreso de la fuerza de guerra, de las políticas, actividades y fines bélicos de su gobierno. Por tanto, las operaciones de la ODI se dividieron entre sucursales nacionales y extranjeras. En julio ya del 42, inmediatamente después de su creación, los administradores de la OVI rápidamente se dieron cuenta de que la mejor manera de llegar al público estadounidense, o inyectaron incluso una idea de propaganda en la mente de la mayoría de las personas, era colarla, directamente colarla, por el medio de una película de entretenimiento, donde no se den cuenta de precisamente de que están recibiendo propaganda. Para ello se crea el OVI Bureau of Motion Pictures, o BMP. A los americanos les encantan las siglas, el cual trabaja con los estudios cinematográficos de Hollywood para producir películas que promovieran los objetivos bélicos estadounidenses. La presencia de ODI en Hollywood se profundizó durante toda la guerra, y ya para el 43 todos los grandes estudios de Hollywood, excepto la Paramount Pictures, permitían que la ODI examinara sus guiones cinematográficos, evaluando por tanto si cada película promovía o no el esfuerzo de los aliados. Esto se llama censura, pero bueno, continuamos. Un ejemplo claro de una de estas películas, por ejemplo, podría ser la archiconocida y famosísima Casablanca. Estrenada en el noviembre del 42 y dirigida por Michael Curtiz, bueno, todos sabéis ya que está protagonizada por Humphrey Bogart y la magnífica Ingrid Bergman. Bueno, está ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, ya lo sabéis, se centra un poco en la historia de un expatriado estadounidense, que es Bogart, que debe elegir entre su amor por una mujer, Bergman, o ayudarla a ella y a su esposo, que es un líder de la resistencia checa, a escapar de los territorios controlados por Vichy en Casablanca. Bueno, dentro de esta historia de amor se mete un poco la lucha de la Francia Libre, hacía muy poco de la Operación Torch en el norte de África, pues el sacrificio de Rick por un bien mayor, y bueno, y luego los malos, malísimos, etcétera, etcétera, etcétera. Es curioso indicar que en España se estrenó diciendo que Rick había ayudado a, creo que a los abisinios contra los italianos, en lugar de en la Guerra Civil Española. Y por si, por cierto, os lo preguntáis, ya que estamos, la frase mítica asociada con la película, tócala de nuevo, Sam, no se pronuncia en toda la película, Con el tema esto de la propaganda, por ejemplo, haceros notar que en la mítica escena final, cuando se despiden, se va al avión y dicen eso de este es el comienzo de una hermosa amistad, el oficial de policía francés, que era así un poco corrupto, por así decirlo, es cuando deciden unirse a los franceses libres, tira a la basura una botella de agua de Vichy. Vamos, toda una declaración de intenciones.
Rick, usted ya no es solo un sentimental, sino que además es un patriota.
Quizás sea este un buen momento para empezar.
Es muy posible que sí. Tal vez le conviniera desaparecer de Casablanca una temporada. Hay tropas de la Francia Libre en Brazzaville. Podría facilitarle un pasaje.
¿Con salvoconducto? Me vendría bien un viaje y gastarme el dinero de la apuesta. Aún me debe 10.000 francos.
Ese dinero podrá pagar nuestros gastos.
¿Nuestros? ¿Louis?
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.